Bienvenidos, bienvenidas, nueva edición de Radio Zapa. Somos Escuela. Una semana de educación más corta, bueno, larguísima como todas, pero en lo que es lectivo más corta porque hemos tenido, al menos en la ciudad de Madrid, un día menos de clases, ¿verdad? ¡Qué bien! Como siempre vamos a saludar a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid y a todas las oyentes y los oyentes de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Empecemos por Eco Leganés, Onda Merlín, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Y vamos a saludar al colaborador habitual de nuestro programa, Valentín Huerta, que hoy es posible que nos acompañe aquí en el estudio. Hola, Valentín, ¿qué tal?
Hola, Juan, muy bien.
¿Cómo llevas esto de estar en los estudios directamente, dejando el teléfono por una semana?
Hombre, yo sabes que venir a Radio Enlace, siempre que mi facultad de física me lo permite, me encanta.
Bueno, tus facultades deben estar muy bien porque sé que ahora estás como voluntario en nuevas actividades.
Sí, estoy como voluntario. Hemos celebrado hace unos días la Semana del Voluntariado Municipal y estoy, bueno, pues en el taller Cuentacuentos.
Bueno, el tema de esta semana lo vamos a centrar de modo especial, sin noticias, en lo que son los presupuestos que ha anunciado la Comunidad de Madrid para el curso 2016. No sé, ha habido rebajas, a ver qué nos cuentan. Y por lo demás, seguimos con las secciones habituales, así que nos vamos ahora directamente a la actualidad de la FAPA. Vamos con Arantxa Ventura. Pues ya estamos en la actualidad de la FAPA, ya estamos con Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, Juan, buenas tardes, ¿qué tal todo?
Vamos a contar con tanto Isabel Galvín como Isabel Blanco para conocer una de las noticias importantteses que nos van a afectar, y es el tema de los presupuestos del 2016. Sin embargo, tú tienes muchas noticias, muchas informaciones que contarnos.
Sí, empieza. Bueno, los presupuestos, lo que hay es un borrador que se tiene que aprobar en la Asamblea, lo que sí que los ha presentado el gobierno regional. Pero bueno, te lo contará mucho mejor las dos, Isabel. Y la actualidad de la FAPA, importante, ya tenemos espacio para el encuentro de experiencias el 21 de noviembre. Es en el IES, Islas Filipinas.
Bien, Islas Filipinas.
Las madres y padres de APAS federadas.
¿Y qué te iba a decir? Es ya muy inmediato, ¿no? Hay que inscribirse, como siempre.
Sí, hay que inscribirse en el correo y decirnos la información importante de si van a estar toda la jornada, solo por la mañana, porque la comida la pone la federación, pero tenemos que saber el número de personas que van a comer y también si van a ir acompañados de menores de 4 a 14 años, porque hay una actividad que se hará fuera del instituto y necesitamos saber cuántos niños y niñas van a venir para organizarla.
¿Estos encuentros de experiencias tienen algún tema especial esta semana?
Sí,
este año, perdona.
Sí, es que a un encuentro por semana no nos da la vida. Es sobre convivencia escolar en los centros y además va a ser también de una manera práctica la ponencia de la mañana, experiencia de las APAS, y por la tarde va a venir una persona muy querida por la federación que lo que va a hacer es decirnos cómo podemos trabajar en los centros para mejorar la convivencia.
Vale, hay una carta de presentación firmada por Jesús Luis Pazos de este 12º encuentro de experiencias de participación. Que no es poco, ya son 12 años. 12 años justo en un encuentro de experiencias como el de hace 12 años conocí a José Luis Pazos. La invitada era Marta Mata. Así que, bueno, pues desde las 10 hasta la de la mañana, hasta las 18 horas,
la tarde, sí.
En el IES Islas Filipinas, ese 12º encuentro de experiencias.
Esperamos que sea, como siempre, un momento de encuentro y que las APAs nos cuenten y nosotros les podamos transmitir por las inquietudes que tienen del día a día.
Genial. Y volviendo al tema que estamos siguiendo estas semanas, el tema de la iniciativa legislativa popular, ¿cómo nos va?
Seguimos recogiendo firmas, hemos puesto fecha de recogida de esta segunda tanda para el 30 de noviembre. Animamos a todas las APAs que todavía no hayan hecho un evento o un acto en su centro que lo hagan, porque es un momento para recoger firmas que ayuda, y las que necesiten más pliegos, por favor, que llamen a la oficina, se pongan en contacto con Silvia, que es la persona que lo está llevando, e inmediatamente les mandamos por correo los pliegos, los flyers y pegatinas, incluso si necesitan.
Estupendo. Bueno, ¿qué más noticias tenemos esta semana, Arancha?
Han empezado los debates que se están organizando dentro del Consejo Escolar, para ver qué modelo de educación queremos en la Comunidad de Madrid, y en la primera sesión fue este martes pasado. Estuvimos hablando de aprendizaje.
La próxima semana, el jueves, ¿no?
El jueves, la próxima semana es el jueves. E intentaremos que siempre vaya una persona que está en la anterior, pues para poder ayudar a los compañeros que van. Estamos yendo miembros del Pleno del Consejo Escolar. Y se nos junta con que nos tenemos que ir el viernes a la Asamblea de CEAPA Asturias.
Eso iba a decirte, que vaya semanita, ¿no? Tenéis el 14 a las 9 horas, además, muy tempranito.
Sí, tres personas salimos el viernes por la tarde, José Luis sale el jueves, y además tenemos permanente el Consejo Escolar el martes. Así que sí, tienes razón, una semana intensa.
Sesión permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid a las 17:30 horas el martes. El mismo martes también curso de formación sobre consejos escolares. El Consejo Educativo de la Comunidad de Madrid también ese mismo martes a las 6 de la tarde. Y el miércoles jornadas anuales de la delegación de Fuenlabrada de la FAPA.
Fuenlabrada hace sus jornadas, que son 2 días, y ahí también estará José Luis y algún compañero más de Junta Directiva, de Leganés, que es una delegación que también se mueve mucho. Sí, sí, vamos a coger fuerza.
Sí, sin duda. Bueno, esta es una semana corta, pero desde luego intensa, ¿verdad?
Sí, más no cabe.
Bueno, pues Arancha, que descanses en la medida de lo posible. Nos volvemos a encontrar la próxima semana y aunque sea más cortita, que tengas buena semana educativa.
Buena semana educativa para ti también, Juan, y para Valentín.
Hola, Arancha.
La semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Adiós.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Pues ya estamos en Toma la Palabra. Me encanta ese final de este inicio. Maldito interés, que es el que lleva a este tipo de situaciones. Y vamos a empezar con el tema de la semana, tal y como anunciábamos, con la primera de las Isabeles, Isabel Blanco, que durante mucho tiempo es un elemento de la Junta Directiva de la FAPA, Francisco Gine de los Ríos, imprescindible. Isabel, hola.
Hola, buenas tardes, Juan.
Creo que te has dedicado a observar dos tipos de especies muy distintas. Una especie de buitre que hace unos presupuestos para el 2016, que es un buitre supuestamente sapiens sapiens, y otro tipo de buitre que es el que se da en estado natural.
De bastante mejor calidad.
¿Qué es eso de ir a avistar buitres, Isabel?
Bueno, esto es una historia que comenzó pues prácticamente por el interés de Félix Rodríguez de la Fuente en el refugio de rapaces de Montejo de la Vega. Y a continuación, cuando él falleció, pues un grupo de naturalistas continuaron con esta defensa de este espacio, y además pues con un trabajo que es, yo creo que único en el mundo, porque llevamos ya 33 años pensando los buitres y demás especies que se puedan encontrar en este bellísimo lugar.
33 años y ¿alguna noticia positiva?
Pues sí, porque realmente el número de buitres del refugio pues ha aumentado en los años. Hubo un momento bastante dramático cuando el problema de las vacas locas y la prohibición de utilizar comederos para alimentar, ayudar a la alimentación de esta especie. Y realmente hemos superado ese mal momento y en estos momentos gozan de muy buena salud.
Estupendo. Oye, por si acaso no lo sé, no lo hemos hablado, ¿los voluntarios pueden ir dirigirse a algún sitio? Porque seguramente haya personas interesadas.
Pues ya lo pueden hacer a través de ACENA o bien del propio refugio de rapaces de Montejo.
Muy bien.
Donde una vez al año nos pasamos el fin de semana pues realizando esta labor absolutamente voluntaria, y son una gente verdaderamente magnífica.
Muy bien, pues vamos a nuestro tema, vamos a hablar de otro tipo de rapiña, la que se produce con los presupuestos de educación. Isabel, ¿qué pasa con esta nueva noticia que nos alertó la semana pasada y que, bueno, por ese tema dedicamos esta... porque es importante, ¿no? Sin presupuestos, ¿cómo va a mejorarse la educación?
Pues es esencial. Desgraciadamente nosotros, bueno, pues sabes que teníamos las expectativas de ver cómo iba a funcionar los nuevos gestores de la consejería, sabiendo que sin presupuesto poco se puede hacer. Y los presupuestos, pues desgraciadamente el borrador que se nos ha presentado, si no sufre modificaciones, no son nada halagüeños. Uh-huh. Porque en concreto en el gasto para personal docente, pues el año que viene ha descendido en más de 8 millones. Uh-huh. Con lo cual, pero esto es un ejemplo, hay muchísimos más, de los me imagino que hablaremos a lo largo de este
pues
rato.
Sí, vamos entonces a seguir un poco este guión, que además está publicado por Nueva Tribuna la semana pasada, con el título El 2016, un nuevo año negro para los docentes de la escuela pública. Viene firmado por UGT, porque tú has también o estás también en este sindicato en lo que es la parte del profesorado, ¿no?
CETE. Efectivamente, yo soy trabajadora sindical de CTUGT.
Bueno, pues vamos a contar con dos opiniones al respecto de los presupuestos. Empecemos entonces, asimismo, has hecho ya un avance sobre los 8.065.900 euros menos en personal docente. Bajar el gasto en personal docente es importante, pero también hay otras partidas como la inspección educativa, que queda reducida en un 61,53%.
Pues sí, en concreto, inspección educativa baja de 36 millones a 14, lo cual es extremadamente preocupante, porque inspección educativa, además de que han subido el número de centros y el número de alumnos, es la encargada en este momento de controlar los centros privados, incluso en aquellas cuestiones que hasta ahora lo hacían los centros públicos, porque el año pasado, por el Consejo Escolar, se dictaminó y ya salió publicado que la adscripción que hasta ahora tenían los centros privados a los centros públicos en cuanto a control de las matrículas y de la titulación, etcétera, pues se suprimía, con lo cual esta función queda en manos directamente de la inspección. Y sinceramente, con una rebaja tan sustancial, yo me temo que eso no va a significar más inspectores, y por lo tanto va a ser un trabajo que no se va a poder realizar.
Pues estamos además con la implantación de la LONCE, con lo que precisamente los presupuestos tendrían que ir en aumento, ¿no? Hay una cosa que no entiendo muy bien. Hay un punto en el que sí, ya solo en personal docente se habla de una reducción de más de 8 millones de euros. Veo posteriormente en el texto que a la enseñanza no universitaria se destina 2.727.198 euros menos que en el ejercicio 2015. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De que estamos con 11 millones realmente menos?
No, verás, el problema es que las partidas presupuestarias, depende de cómo las cojas, las conclusiones te dan unos datos o otros, es decir, los 2.700.000 y pico euros menos es en el cómputo total de todas las direcciones generales y de todas las viceconsejerías. Es decir, en total, la enseñanza no universitaria va a recibir 2.700.000 euros menos. Pero eso quiere decir que habrá partidas que hayan subido y partidas como concretamente la del gasto de personal docente que habrán bajado. ¿Qué partidas han subido? Pues mira, 2 millones, por ejemplo, para apertura de comedores escolares en días no lectivos.
Están recogiendo ya la ILP. Están recogiendo ya la ILP.
Parece ser que de alguna manera contemplan la apertura de comedores escolares en días no lectivos. No sé si es suficiente, esto es algo que todavía no he estudiado y no puedo saber si esa cantidad es suficiente para hacer frente a las necesidades planteadas. Pero la partida que evidentemente más ha subido es la partida de los conciertos educativos, que sube 35 millones.
O sea, no es que baje la pública, sino que sube en la privada.
Evidentemente, la pública baja en cuanto a presupuesto y la privada sube.
Bueno, esto no lo había leído yo así. Y me decía Valentín, que está haciendo gestos, ¿verdad, Valentín?, que habías visto algo sobre que aumentaba la privada.
Hombre, sí. El minimizar a la enseñanza pública no es de ahora, llevan ya desde el inicio. Entonces, hay que tener en cuenta que en todo lo que sea por parte de ellos atacar a la enseñanza pública, económica o con personal docente, eso les va mucho.
Bueno, pues vamos a hacer un repaso sobre los distintos puntos. Isabel, no sé si tienes ahí el guión, si ya algunos se han comentado, de personal docente hay una bajada de más de 8 millones. El programa de dirección y gestión administrativa, hubo una gestión de 36.800.000 y pico euros en el 2015. Parece que esto de pronto se ha quedado en 14 millones.
Sí, eso es lo que estábamos hablando de la inspección educativa. Uh-huh. Esa es la partida que disminuye para inspección educativa.
El siguiente es las infraestructuras educativas. 20 millones que disminuyen. La dotación para construcción y ampliación de centros no universitarios se elevó a 56.900.000 y pico euros en el 15, en el 2015, y ahora el presupuesto queda en 41 millones, 15 millones menos, ¿no?
Efectivamente. De hecho, pues tú conoces perfectamente, igual que yo, las movilizaciones que ha habido durante estos últimos años por parte de la plataforma regional, de nuestra federación, de la FAPA Ginés de los Ríos y también de los vecinos, pidiendo pues construcción de nuevos centros educativos, rehabilitación de los existentes. Pues esto viene a decirles a todos aquellos que pensaban que se iba a poner en marcha la construcción de algún centro el año que viene, pues que no va a ser así. De hecho, básicamente creo recordar que se tiene previsto en los presupuestos la construcción de un instituto en la zona de Vallecas, uh-huh, en el ensanche de Vallecas, y creo que un centro de infantil y primaria, no recuerdo muy bien dónde. Por lo tanto, eso es lo que va a haber. Uh-huh. Aquellos que piensen pues que se va a construir un centro, como vienen pidiendo, en Las Rejas, por ejemplo, pues en estos presupuestos ya les están diciendo que no, que no al menos el año que viene. Y luego es curioso porque precisamente dentro de esta partida, teniendo en cuenta además, tal y como decimos en ese informe, que la Comunidad de Madrid es la comunidad que menos ordenadores tiene por sí. alumnos, pues sin embargo la partida destinada al equipamiento de centros docentes disminuye a la mitad.
Claro, efectivamente, pasa así el gasto personal de 8 millones y 4.350.000 la partida destinada al pago del...
Pasa de 10.160.000 a 5.160.000.
Exactamente, sí, es la anterior. Yo ya había pasado a la siguiente reducción, que tiene que ver con el programa destinado a educación infantil, primaria especial, financiado con de los gastos de la red pública, de los centros de las etapas, con atención temprana y orientación educativa, y esto es a lo que me refería antes. Gasto de personal, lo hemos dicho al principio, una reducción de 8 millones, y de 4.350.000 la partida destinada al pago de personal.
Del personal exclusivamente de infantil, primaria y especial.
Infantil, primaria y especial, efectivamente.
Sí.
¿Y en secundaria cómo queda la cosa?
Pues en secundaria también hay una reducción. De hecho, disminuye en 6.195.000. Uh-huh. Con lo cual, pues en ambos casos hay una reducción de gasto de personal. Y en estos dos programas desaparece asimismo, curiosamente, la partida para implantación de la LONCE. No sabemos sí. si con esto lo que nos quieren decir es que la van a suprimir, la van a derogar. Hombre, ya nos gustaría que quisiera decir eso. Pero si esto continúa su andadura como es de prever, porque aún en el mejor de los casos, el año que viene no podría derogarse, pues el año que viene se implanta en segundo de la ESO, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, a coste cero.
Ya.
Porque evidentemente aquí no viene recogido.
Pues en la secundaria vemos que desaparecen 10 millones destinados a esta implantación, y ojalá sea lo que tú dices, esa lectura de que quieran derogar la LONCE, pues estaría bien.
Esa es la lectura optimista, pero vamos, por cuestión parlamentaria, aunque todos estuvieran de acuerdo con hacerlo, cosa que no es así, pues esto no se podría hacer en un año.
Las enseñanzas de régimen especial, no universitarias, tienen otras disminuciones en distintas partidas, ¿no? Habla este informe de la destinada a promoción cultural y educativa, que desciende en más de un cuarto de millón, y destinada, entre otras cosas, a las actividades desarrolladas por el coro de jóvenes y niños de la Comunidad de Madrid, también con 150.000 euros menos, y el conservatorio profesional Rodolfo Hafter sube 160.000. Sí, o sea, unos bajan y otros suben.
En el caso de las partidas destinadas a promoción cultural y educativa, que aparecen recogidas aquí, solo hemos nombrado parte de la que aparecen en el programa de enseñanzas de régimen especial, pero esta partida aparece en todos los programas, básicamente, tanto en los de la viceconsejería como en infantil, en secundaria, etcétera. Uh-huh. Esta partida es muy curioso porque es la partida que se destinaba a las campañas de publicidad de vendernos la consejería. Los antiguos gestores, nuestra consejera Lucía Figar.
Ex.
Y curiosamente, esta partida debe ser que esta nueva consejería, estos nuevos gestores, no tienen necesidad de hacerse campaña porque disminuye en 4.5 millones. Esto no viene recogido en este informe porque, bueno, pues nosotros seguimos trabajando sobre ello. Es más,
claro.
La administración nos ha dicho en una mesa técnica precisamente ayer, de la que seguro que te puede dar más cuenta Isabel Galvín cuando hables con ella.
Ajá.
que les podemos hacer propuestas a estos presupuestos.
Y escucharán, ¿no?
Escuchar, sí, pero claro, más allá de escuchar es lo que nos interesa, si realmente va a significar modificaciones, porque es verdad que el talante de estos nuevos gestores de momento es que están muy abiertos al diálogo y están muy abiertos a escuchar. Estupendo. Pero si eso luego no se concreta en actuaciones efectivas, pues no nos ha servido más que de pasar unos buenos momentos sentados en una mesa.
Bueno, pues vamos a completar este recorrido por este primer informe, esta primera redacción de casi urgencia, ¿verdad, Isabel? Fueron muchas horas de leer, comparar y analizar.
Pues bastantes. Y además te puedo decir que a la velocidad del rayo, porque claro, teníamos la urgencia de saber qué es lo que iba a pasar, porque los presupuestos son los que nos van a decir realmente qué es lo que va a pasar, evidentemente.
Bueno, pues tenemos también gastos para financiación de centros específicos de formación profesional, un aumento de partidas destinadas a programas promovidos por ayuntamientos, 600.000 euros, y desaparecen, sin embargo, 1.400.000 y pico euros para actuaciones no cofinanciadas. Formación profesional, en ese sentido, parece que entre una y la otra cosa termina perdiendo también inversión.
Pierde también inversión. Y la formación profesional, además, tú sabes que este año ha sufrido un nuevo varapalo, dos, por ser exactos. Por un lado, la supresión de ciclos formativos de grado medio, y por otra parte, el aumento de las enseñanzas a distancia de centros privados, subvencionados con cheques de FP. Fundamentalmente ligados, no solo, pero fundamentalmente ligados a algunas universidades privadas como la Alfonso X el Sabio o la Universidad Europea. Y mientras tanto, continúan aumentando el número de alumnos que luego no tienen plaza y tienen que quedarse en su casa. Porque el año pasado estábamos rondando los 20.000 y este año creemos que hemos superado esa cifra.
Bueno, vamos a... te voy a pedir que vamos ya justos de tiempo. Me gustaría mencionar las cuatro últimas observaciones y hacerte un par de preguntas respecto a lo que pueda ocurrir. Teníamos el programa de calidad de enseñanza con un aumento de más de 3,5 millones.
Eso es todos los años por el programa bilingüe.
Y otros gastos educativos que se incrementan en 7 millones y tiene que ver con personal de administración y servicios no universitarios, entre
sí,
otros.
Pero esto no significa que vayamos a tener más personal de administración y servicios. No vamos a tener más DUES, ni vamos a tener más técnicos especialistas, ni más conserjes. Esto lo que significa en realidad es que la administración ha perdido una serie de demandas laborales y se ve obligada a ejecutar esas sentencias, con lo cual tiene que pagar.
El programa de becas y ayudas, ¿cómo queda? Porque esta es una parte muy sensible, especialmente para las APAs.
Mira, el programa de becas y ayudas es curioso, se denomina así, aunque en realidad la Dirección General, que ahora ha cambiado de nombre, porque incorpora la Dirección de Mejora de la Calidad, se incorpora a becas y ayudas, que es la dirección general que tiene la enseñanza privada dentro. Pero eufemísticamente se denomina becas y ayudas y ahora innovación becas y ayudas. Ajá. Esta partida realmente tiene una subida de 35 millones, sí, en conciertos educativos, según la administración, por el crecimiento vegetativo de esta red de enseñanza. Y luego aparecen ahí los 2 millones para la apertura de comedores escolares, ¿vale? Y se mantienen el dinero, la partida para pagar a empresas externas que gestionan los cheques de guardería y de FP.
832.000 euros.
Sí, sí, es un dinero, sí.
Sí, sí, sí.
Y luego la partida destinada a becas aumenta en 13,5 millones, pero claro, nosotros no sabemos con la información de estos presupuestos si esos 13,5 millones van a becas de libros y material didáctico de préstamo, uh-huh, o van a aumentar los precios reducidos de comedor, o van a aumentar los cheques de guardería o de FP.
Pues
nos tememos lo peor.
Bueno, piensa mal y acertarás. Ya veremos en el espacio de refranes de Valentín. Habláis de que también los servicios complementarios de comedor y transporte no sufren modificaciones, y con esto más o menos está esa primera lectura de urgencia, y bastante exhaustiva, porque es muy largo a analizar unos presupuestos, ¿verdad?
Sí, y además bastante complejo. Hay que hacerlo muy serenamente, porque a veces las partidas cambian de lugar, las direcciones generales cambian de sitio, y no nos podemos permitir el dar datos que no sean ciertos. Por lo tanto, hay que hacerlo con una gran meticulosidad.
Desde UGT, Isabel, ¿qué pensáis que puede ocurrir en el desarrollo parlamentario de la tramitación parlamentaria de la Asamblea de Madrid con estos presupuestos, teniendo en cuenta la nueva conformación de la Asamblea?
Mira, la bolita de cristal me la he dejado hoy en casa. Entonces,
has cambiado por los binoculares para ver los buitres.
Sí. No, yo no me arriesgaría. Lo que sí que te puedo decir es que nuestra disposición es, puesto que desean que les presentemos propuestas, las vamos a presentar. Si son recogidas, pues perfecto. Si no son recogidas, pues tendremos que utilizar los mecanismos que estén a nuestro alcance para intentar evitar que el año que viene siga siendo un año nefasto, no solamente por la bajada generalizada del gasto en personal docente, sino por la bajada al mismo tiempo, por lo que eso significa. Eso significa no tener más recursos. Y Madrid es la comunidad autónoma de todo el Estado donde se tiene una mayor ratio de alumno por profesor, por ejemplo, y donde tenemos unas necesidades de equipamientos y de mejoras de los centros que año tras año se van deteriorando, y es como el que si uno tiene en su casa que hacer una serie de reformas, las va dejando año tras año, pues llegará un momento, digo yo, que el tejado se le va a caer.
Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a continuar rápidamente porque vamos a contactar ya con Isabel Galvín y tenemos pocos minutos de programa ya. Muchísimas gracias también y bueno, pues seguimos en contacto. Creo que vamos a tener más tiempo, más ocasiones para coincidir en Radio FAPA, ¿verdad?
Cuando tú quieras, sabes que yo estoy encantada. Y muchas gracias, Valentín, Juan. Buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Hasta luego.
Un abrazo.
Pues aquí continuamos en Toma la Palabra. Seguimos con la segunda de las Isabel Galvín, que es la secretaria de Comisiones de Enseñanza de Comisiones de Obreras de Madrid. Hola, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Hoy coincidimos un día en el que ha habido miles y miles de ciudadanas y ciudadanos en esa manifestación del 7 de noviembre.
¿Qué
impresión te ha causado? ¿Esperabas algo como lo que se ha visto por las calles de Madrid?
No, la verdad que tan masiva no me lo esperaba. Conozco que hay una situación de bastante alarma social en relación con esta cuestión, pero no incluía la cantidad de personas que he visto en la calle, la cantidad de mujeres y la movilización tan importante, que es una movilización que marca una sesión después en esta cuestión. Nosotros, desde la perspectiva educativa, lo que tenemos que hacer es exigir educación en la igualdad, coeducación, educación para la ciudadanía, y recuperar la educación entre hombres y mujeres en plano de igualdad como una prioridad entre las políticas educativas, porque eso es uno de los instrumentos para prevenir en el futuro lo que está ocurriendo ahora. Realmente la situación de numerosas muertes casi cada semana, leía esta mañana que desde el año 2003 han muerto casi 1000 mujeres, uh-huh, han sido, bueno, asesinadas.
Alguna asociación hablaba de 75. Y, perdona, te decía que he leído que alguna asociación contabilizaba realmente 75 casos, ¿no? Pero realmente una manifestación como la de hoy es una revolución no de siglo, sino de milenio. Estamos ante un cambio importante en la historia de la humanidad. Así que, nada, satisfacción.
Es muy importante. Este tema tiene que ser una cuestión de Estado, una cuestión de todos y de todas. Y tiene que ser transversal, tiene que haber políticas y tiene que haber decisión política que dé respuesta a la decisión ciudadana de que no haya ni una muerta más, ni una asesinada más.
Más todo lo que tenemos que cambiar en educación, en formas, sí, de presión, en lenguaje, tenemos que inventar, sí, reinventar nuestra lengua para incluir, para no discriminar. Bueno, Isabel, sin embargo, los presupuestos no ayudan mucho a que mejoren determinadas partidas para enseñanza, ¿no? Veíamos el día 4 de noviembre, cual centella, rapidísimamente, convocando a los medios de comunicación y con el titular Comisiones denuncia que los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2016 recortan en educación, son insolidarios y opacos. Es así un resumen de vuestra lectura en titular.
Así, es así exactamente. Son opacos porque ha cambiado un año más la arquitectura de los presupuestos y es difícil hacer una comparación con el año anterior, con el 2015, pero mucho más difícil hacerla con los años anteriores. Es decir, es una manera de ocultar la realidad de los presupuestos. Lo cierto es que son unos presupuestos que, con la dificultad que tiene su análisis, ya digo, y muy opacos y con una falta absoluta de transparencia, porque no tienen objetivos claros ni se puede visualizar de manera rápida los beneficiarios de las mejoras o las personas que van a sufrir los recortes que se producen, bueno, tiene, pues ya digo, esa falta de transparencia, esa opacidad los presupuestos. Pero aún así, lo que de manera inmediata transmiten es que son unos presupuestos que mantienen los recortes, uh-huh, que son los presupuestos que consolidan los recortes que hasta ahora se han producido y que siguen siendo unos presupuestos de la austeridad que se va en sectores como la educación, en servicios públicos como la educación. Los presupuestos arrojan una cifra de que seguimos por debajo, unos 340 millones por debajo del presupuesto del 2009.
Uh-huh. Es como el año referencia, ¿no?
Exactamente, fue el año en que empezaron los recortes de manera importante. Sí.
2.579 millones de euros.
La cantidad de dinero recortado que ronda los 2.579 millones de euros. No se han invertido en educación durante todos estos años. Eso en el caso de que se haya producido la ejecución del 100% de los presupuestos, que esto no ha sido así, según nos reconocían ayer en la mesa sectorial docente. Es decir, que se han acumulado más recortes de esos 2.579 millones de euros que, sumando, uh-huh, lo recortado cada año, podríamos decir que es la cifra de referencia, ¿no? Al parecer podemos estar cerca de 3.000 millones de euros que se han dejado de gastar en educación desde que empezaron los recortes.
Bueno, pues si te parece, vamos a fijar aquellos puntos que os parezca merezca más la pena indicar cuáles son los recortes y qué consecuencias pueden tener si eso sigue adelante, porque hay una pregunta crucial para saber al final si estos recortes siguen, pueden o no seguir adelante con la actual constitución de la Asamblea de Madrid.
realmente estos presupuestos están en trámite, se trata de un borrador y si salen adelante tendrán que salir con el apoyo de una mayoría en la Asamblea, que quiere decir que algún partido, además del Partido Popular, tendrá que apoyar los presupuestos. Nosotros no vamos a entender, no comprendemos que estos presupuestos puedan ser apoyados por ningún partido en la Asamblea de Madrid, porque son unos presupuestos que mantienen las políticas que van a generar, a seguir generando desequilibrios y desigualdad en la educación, que son los dos grandes problemas que tiene la educación en Madrid, que son la consecuencia de las políticas educativas que se han venido aplicando estos años atrás. Pues bien, estos presupuestos consolidan esas políticas. Quieren decir estos presupuestos que los anuncios de Cifuentes sobre cambios del nuevo tipo se quedan absolutamente acotados, reducidos a las buenas palabras, a cambios en las formas, a unas intenciones, pero que realmente los presupuestos no plasman nuevas políticas ni realmente concretan estos cambios. Y podemos analizar algunos elementos. Hay que tener en cuenta que aumentan los programas que están destinados a la educación concertada, los conciertos se ven incrementados en 36 millones, pero también se ven incrementadas las becas que se dan a las familias que escolarizan a sus hijos en las escuelas infantiles privadas o en los centros de formación profesional privados. La verdad es que esto es realmente grave si lo ponemos en relación con lo que ocurre en la enseñanza pública. Tanto la educación primaria como la secundaria, como la educación profesional, la formación profesional de la educación de los centros públicos, de la red pública, ve disminuido su presupuesto. Y esto quiere decir que este aumento que ha anunciado Cifuentes de los presupuestos en educación va principalmente destinado a seguir fortaleciendo la educación privada, es decir, a que se transmitan, se trasladen, haya una transferencia de dinero público a las privadas y haya una transferencia, un traslado de alumnos y haya una falta de atención a las familias que eligen escuelas públicas. Estos presupuestos consolidan los desequilibrios regionales y consolidan esa desigualdad que existe. En Madrid no hay igualdad de oportunidades, pero tampoco hay igualdad de trato en relación a la educación que las familias deciden tener para sus hijos, en función de si se eligen los centros privados o privados concertados, que son los que prefiere el gobierno del Partido Popular, pues se reciben muchas más ayudas, hay más oferta y realmente ahí se ven, digamos, cuidadas estas familias, esta parte de la ciudadanía que tiene esta opción. Mientras tanto, las familias que eligen escuela pública pues, realmente están muy desasistidas. Hay que tener en cuenta que otra de las partidas que baja, se reduce la partida destinada a inversiones. Quiere decir esto que no se van a construir los centros públicos.
Te queremos preguntar por partidas. Isabel, te queríamos preguntar precisamente por partidas, porque por ejemplo ahora mismo estamos viendo como barrios nuevos desarrollos que no tienen centros educativos públicos, están en una situación muy crítica. ¿Estos presupuestos permiten ya dotar de colegios e institutos a los nuevos barrios de Vallecas, de San Chinarro, Las Tablas, toda esta zona? ¿Hay posibilidades con estos presupuestos?
No, hay que hacer un análisis exhaustivo y habrá que pedir explicaciones a los partidos de la Asamblea, que son los que pueden preguntar. Nosotros hemos pedido también, hemos exigido una mesa con el gobierno regional, con el equipo de educación, para hacer preguntas concretas de carácter técnico y que nos expliquen exactamente cada partida, pero hay que tener en cuenta que la partida destinada a infraestructuras pasa de 57 millones a 41 millones de euros. Esto es absolutamente insuficiente. Hay que darse cuenta que además disminuyen también las partidas que están destinadas a la mejora de las infraestructuras. Los centros están muy deteriorados después de bastantes años de recortes. Esta partida también disminuye. Solo podríamos analizar cuál es la situación de esos institutos que tuvieron reflejo presupuestario hace años y que todavía no se han construido. Pero eso corresponde a una realidad del Partido Popular en Madrid. Ha hecho públicos presupuestos que luego no ha ejecutado al 100%. Por eso decía antes que lo más probable es que esos más de 2.500 millones de euros acumulados son recortes, en realidad en la práctica se aproximen a los 3.000, porque realmente lo normal, lo habitual ha sido que no ejecutaran el 100% de los presupuestos. Uh-huh. Y ya era un presupuesto recortado, no ejecutar el 100% es una manera por la puerta de atrás de ampliar los recortes que se han aplicado en la educación. No hay dinero para inversiones, no es un presupuesto que piense en resolver la situación de la educación en Madrid. Uh-huh. Además, se recortan los gastos de funcionamiento de los centros, pero en el terreno de la mejora de la calidad tampoco son presupuestos que reflejen las leyes anunciadas, los cambios normativos anunciados por Rajoy en lo relativo a la bajada de ratios o en uh-huh. lo relativo a la sustitución de profesorado. No hay reflejo de presupuestario para que esto se pueda producir en Madrid el 1 de enero como se va a producir en otras comunidades autónomas. Madrid, que tiene las ratios más altas de toda España. Nosotros ahora mismo estamos haciendo una campaña de reclamación de las unidades que están por encima de ratio de la normativa de la Comunidad de Madrid, y estamos en los primeros días de la campaña y tenemos unos porcentajes. Uh-huh. Estamos hablando de localidades en las que hay el 20, el 30% de las unidades están por encima de ratio. Bueno, muchas, bien, no aparece nada en el presupuesto para tomar medidas en relación con esta cuestión, que además serían permitidas por el Gobierno de España. Tampoco hay cambio en la política de becas o ayudas. Se sigue con las ayudas a los centros, y no se ha vuelto al modelo de beca. Uh-huh. A mí esta cuestión me parece muy grave, porque en Madrid los madrileños
y a ver cómo se aplican.
No tenemos derecho a una beca. Vivimos en un estado de bienestar según nuestra Constitución, donde se tiene que producir una redistribución, y aquí no se redistribuye para el que más lo necesita, para la mayoría de la población, sino aquí la redistribución es a la inversa. Pagamos nuestros impuestos para que reciban ayudas o becas las familias que más tienen. Es el caso que nos obligada de manera reiterada a recordar, que es el caso de la propia ex consejera Ciudad, ¿no? Recibía una beca, una ayuda, y bueno, mientras hay familias que no tienen para escolarizar a sus hijos, para pagar al comedor o para comprar un libro de texto. Es decir, que realmente los presupuestos no cambian estas políticas. Luego, por otra parte, en contrapartida también, pues hay partidas que aumentan. La partida destinada al bilingüismo aumenta, y aumentan las partidas destinadas a las políticas estrella del Partido Popular. Es decir, aumentan dentro de la enseñanza pública aquellas ofertas que son para unos pocos. Uh-huh. El Partido Popular ha declinado de dar una educación de calidad para todos. En Madrid no hay una preocupación por parte del gobierno regional de que todos los niños y niñas de Madrid aprendan inglés. Parece que solo podrán tener un buen nivel de inglés los que vayan a un centro bilingüe, sabiendo que además en la práctica esto no es así, porque en los propios centros bilingües hay mucho que hablar, mucho que analizar, mucho que evaluar, algo a lo que se niega también el Partido Popular. Pero sí, pues son unos presupuestos que agudizan, que mantienen, que uh-huh. siguen por la misma senda las políticas educativas que ha habido en Madrid en los últimos 8 años. Yo entiendo que Cifuentes en materia de educación mantiene el programa del Partido Popular y no tiene interés en que se produzcan cambios, y sobre todo quiere mantener, ya digo, esa discriminación entre unas familias, entre una parte de la ciudadanía y otra parte de la ciudadanía, en función de la acción educativa que tenga.
Uh-huh. Isabel, yo me lío mirando los presupuestos y supongo que al final nos quedamos con suben, bajan, lo que va destinado, a qué va destinado, y me estoy viendo que pese a los titulares, en vuestro informe habláis de que hay un aumento de 4.373 millones que llegan, es decir, que hay un 2,75 más que en 2015. Sí. El problema está en cómo se distribuye, ¿verdad?
Eso es. Sí, la cuestión, yo creo que en Madrid no podemos decir que no hay dinero. Eso es mentira a la ciudadanía. En primer lugar, en Madrid tenemos un problema de ingresos, porque también estos presupuestos mantienen una fiscalidad que es una fiscalidad que ha decidido hacer regalos fiscales al que más tiene. Los regalos fiscales en educación nos afectan muchísimo, porque a través de estos regalos fiscales se deja de ingresar mucho dinero. Concretamente en los regalos fiscales por escolarización en centros privados, los uniformes, zapatos, recibos de escuelas privadas, de todo tipo de actividades extraescolares, los propios recibos de los centros, las ayudas que se dan a los centros, que deberían no ser posibles, pero lo son. Todas estas ayudas desgravan a hasta 900 euros por familia. Esto hace que aproximadamente el impacto de falta de recaudación en Madrid sea en torno a 100 millones de euros. Eso hace un cálculo bastante bastante moderado, bastante
discreto, al menos.
Algunos autores hablan de 120 millones de euros. Hace unos años se estaba hablando de 90. Este dinero se deja de ingresar. Si este dinero se ingresara, fíjate que estamos hablando que estamos en 300, casi 400, vamos a poner, millones de euros que nos diferencian de los presupuestos del 2009. Ese es un tercio aproximadamente de los recortes. Bueno, pues por una parte se deja de ingresar, y luego por otra parte el dinero que hay en Madrid se gasta de una determinada manera. Son una serie de decisiones políticas que hacen que el dinero vaya a financiar, a modo de ejemplo, a las becas de ayudas, el llamado cheque guardería, o
sí, efectivamente,
la AFP, a las familias que escolarizan a sus hijos en la escuela privada. A la vez se le cobra tasas, altísimas tasas, a las familias que van a las escuelas infantiles públicas y los centros de FP públicos. Esto es una decisión política, porque esto significa quitarle al que más lo necesita, que insisto que es la mayoría de la población. No estamos hablando de unas minorías desfavorecidas, en este momento estamos hablando de la inmensa clase media madrileña, muy tocada por la crisis.
Ya vamos a acabar el programa, pero hay una cuestión, y es: ¿qué confianza tenéis en ese estilo, nuevo estilo dialogante de la actual Consejería de Educación?
Nosotros vamos a trabajar porque los presupuestos cambien en el trámite parlamentario. Vamos a preparar enmiendas, ya nos hemos puesto al habla con otras organizaciones sindicales, con las organizaciones de la comunidad educativa. Nos parece muy importante trabajar de manera conjunta en la plataforma por la escuela pública, y nosotros vamos a trabajar, a hacer un recorrido para que estos presupuestos puedan cambiar. Lógicamente sabemos que el palante del gobierno de Madrid fundamentalmente depende de los equilibrios de la Asamblea, de tener o no tener las mayorías y de las presiones que otros partidos de la oposición puedan hacer. Y me parece importantísimo resaltar el papel que va a tener Ciudadanos. Si Ciudadanos avala estas políticas y estos recortes y estos desequilibrios y estas desigualdades en la distribución de las partidas, pues lógicamente no podrá decir que es un partido que defiende la educación pública y defiende la igualdad entre todos los ciudadanos. Eso, porque realmente estos presupuestos no van por ahí, van exactamente por la dirección contraria. En ese sentido, pues está por ver qué papel jugará cada uno de los partidos. Nosotros, como parte de la comunidad educativa, ya digo, vamos a trabajar lo más unitariamente posible para poder influir en que estos presupuestos cambien, sin descartar ninguna opción. Vamos a ir por diferentes vías, y desde luego sí nos parece esencial. Tenemos la responsabilidad de poner en el debate los presupuestos, en el debate de las comunidades educativas y en el debate de la sociedad madrileña, qué está pasando en la educación, qué quieren hacer con la educación, porque con estos presupuestos Madrid no sale de la crisis con un modelo productivo adecuado y con unos ciudadanos preparados para los retos de los años venideros.
Pues esperemos que esto sea así, ese diálogo sirva. Y Isabel, muchísimas gracias por atendernos en una jornada intensa y satisfactoria, con mucho futuro por delante.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande.
Pues sí, ya estamos al final del programa. Valentín, esto de estar aquí, bien, ¿no?
Vale.
¿Qué tal? ¿Te ha gustado esta forma de grabar, de hacer el programa que no sea en directo?
Muy interesante.
Bueno, Valentín, después de escuchar a las dos Isabeles, no sé si tienes alguna reflexión sobre este asunto de los presupuestos y de la dedicación del dinero a lo público o a otros lugares.
Pues sí, Hay una pregunta que todos nos hacemos y es, ¿qué planean? Yo he hecho la siguiente reflexión. Si desde el poder se quiere o pretende eliminar una actividad pública que no les interesa o agrada en función de sus intereses políticos económicos, pues con reducirle o quitarle la financiación, el objetivo se logra. ¿Es esto lo que se pretende desde el poder central o autonómico en algunas comunidades? En la Comunidad de Madrid, desde el 2012, se han eliminado, solo en ese año, 200 plazas de profesores y, por consiguiente, aumentado el número de alumnos por aula. Del programa oficial han desaparecido asignaturas fundamentales, como hemos visto recientemente, filosofía. Por contra, a religión se la equipara a matemáticas, lengua o ciencias, lo que puede condicionar, algo que debe ser optativo, el porvenir de un alumno. ¿Esto no es atacar a la enseñanza pública, señora Cifuentes? Circula entre los estudiantes, en plan jocoso, este comentario. Mi profesor de ciencias dice que no se puede convertir el agua en vino. Y el de religión dice que sí. ¿A cuál hago caso para no suspender? Con preocupación vemos que no se hacen centros públicos de enseñanza y por contra hasta se regala terreno a la concertada, privada en cualquier caso. Afortunadamente, el 20 de diciembre, ahora en Madrid y en todo el país, con nuestro voto podemos evitar los muchos perjuicios que abruman a la enseñanza pública. Señora Cifuentes, hay un dicho o refrán que dice, el que avisa no es traidor. Le avisa amablemente, entre comillas, el abuelito Valentín.
Estupendo, Valentín. Muchísimas gracias por tu reflexión. Ya, como has visto, estamos en el límite del final del programa. Esperemos que la negociación lleve a buen puerto los futuros presupuestos del 2016. Y bueno, pues nada, volvemos ya la próxima semana, Valentín.
Vale, de acuerdo.
La próxima semana volveremos con formación profesional, así que tendremos por nosotros de nuevo a Berta, la jefa de estudios del IES Las Musas.
Interesantísimo el programa, interesantísimo la formación profesional.
Y para finalizar, solo vamos a llamar la atención sobre los segundos encuentros de otoño, compartiendo experiencias en educación infantil 06. Es el 14 de noviembre a las 10 horas. En la Fundación Progreso y Cultura, en la calle Maldonado 53, semiesquina Príncipe de Vergara. La entrada es gratuita y es hasta completar el aforo. Lo organiza la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 06. Y bueno, pues están las escuelas Tocío, el Colegio de Educación Infantil Gonzalo de Berceo de Leganés, el Bosque Encantado, la Jara, Mafalda. Va a ser súper interesante.
Pues nada más, a todas y a todos os recordamos radio@papagineldelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.
Hasta la próxima semana.